Bueno, Mayo por la Vida tiene un propósito fundamental y es precisamente hacer un llamado para que nos unamos para seguir trabajando en conjunto como sociedad para proteger ese principio fundamental que es la vida. Y pues no podemos hablar de vida sin reconocer los enormes retos que tenemos para seguir protegiendo la vida e integridad de los líderes y defensores de derechos humanos. Desde el 2019 a la fecha tenemos más de 44 líderes o defensores y defensoras asesinados en el departamento de Antioquia y tenemos que seguir trabajando de la mano con la institucionalidad y con la sociedad civil precisamente en la protección de estos líderes y Mayo por la Vida pues es un mes propicio para hacer ese llamado a la sociedad.
Y también para hacerle un reconocimiento a quienes trabajan por todo el tema de paz a través del premio Guillermo Gaviria. Ese premio cuéntenos cómo va a ser, cuántas categorías.
Bueno, precisamente en Antioquia, tiempo atrás, se ha venido estableciendo un liderazgo, un ejercicio muy importante desde la sociedad civil, donde hay organizaciones sociales y líderes, defensores y líderes sociales en los territorios que han venido construyendo paz territorial, que han venido haciendo esfuerzos precisamente para mejorar la garantía, el disfrute de los derechos humanos y la construcción de esa paz territorial. Entonces, por el liderazgo del doctor Luis Fernando Suárez, como gobernador encargado, a la Asamblea se le presentó un proyecto para sacar adelante este premio, este reconocimiento precisamente a ese trabajo que se han hecho de tiempo atrás en diferentes territorios. Entonces tenemos varias categorías, entre estas tenemos un reconocimiento a los líderes y defensores de derechos humanos que de manera individual han hecho un trabajo por sus comunidades, tenemos un reconocimiento a esos docentes que desde la academia también tienen unos ejercicios muy importantes para construir paz desde las aulas con sus estudiantes. Tenemos premios para las mujeres, aquí las mujeres son yo creo que un ejemplo grande en todo el territorio nacional, en Antioquia por esa resiliencia, por esa capacidad de perdón, por trabajar por sus comunidades, entonces queremos hacer un reconocimiento también a las mujeres y pues la idea es seguir viendo dónde más podemos hacer estos reconocimientos a estas iniciativas y vamos a hacer el lanzamiento en el mes de mayo.
Secretario, pero precisamente aparte de esos eventos, ¿van a fortalecer la seguridad en esta zona, en las zonas más afectadas?
Pues de tiempo atrás, la institucionalidad tiene unas rutas establecidas, tenemos que seguir fortaleciendo la articulación, tenemos que seguir agilizando las medidas de prevención para que evitar que esos riesgos, digamos que afectan a nuestros líderes, se materialicen. Desde la Gobernación de Antioquia nosotros tenemos una política pública de derechos humanos y en el marco de esa política tenemos un capítulo especial para la protección de líderes y defensores de derechos humanos. Eso nos ha permitido proteger durante estos dos últimos años a más de 80 líderes y sus familias. Esto es una medida complementaria a la oferta, digamos, nacional, institucional que hay. Tenemos también las medidas que adopta la Unidad Nacional de Protección, tenemos las alertas tempranas que son un mecanismo de alerta muy importante y ahí hay unas recomendaciones. En el marco de los CIPRAD también tenemos la oportunidad de mirar y revisar cuáles son esas acciones que desde la institucionalidad se van a fortalecer para implementar precisamente acciones concretas para proteger a nuestros líderes. Tenemos los planes de prevención, tenemos el plan integral de seguridad y convivencia del departamento de Antioquia, entonces todas estas rutas tenemos que seguirlas fortaleciendo, que se articulen, muy importante el tema de articular, digamos, las diferentes acciones y las competencias que tenemos cada una de las instancias para proteger a nuestros líderes y también que se materialicen de manera oportuna las medidas y muy importante la prevención, seguir trabajando en los territorios, con las alcaldías, las alcaldías son, digamos, los primeros llamados al estar ahí presentes en cada uno de los territorios, de activar rutas que protejan a nuestros líderes. Entonces, tenemos que seguir capacitándole, dándoles herramientas a los municipios para que activen las rutas de manera inmediata.
Precisamente, no solamente se han visto afectados los líderes sociales, también las familias que han sido desplazadas principalmente en territorios del nordeste. ¿Qué hablar sobre eso? ¿Tienen cifras de cuántas familias han sido desplazadas, generalmente indígenas? Se está presentando, por ejemplo, en ese momento en el nordeste.
Sí, pues digamos nosotros cada vez que se nos presenta, digamos, o se nos materializa un desplazamiento en el departamento de Antioquia, activamos las rutas para poder atender estas emergencias humanitarias de la mano con las alcaldías, con la unidad de víctimas y la gobernación de Antioquia. Pues atendemos, el año pasado tuvimos un desplazamiento grande, por ejemplo, en el municipio de Ituango, casi durante una semana, salieron más de 4.000 personas. Ahí estuvo la gobernación de Antioquia para poder atender de manera subsidiaria y poder dar unos mínimos humanitarios a estas familias que, producto del accionar ilegal de los grupos armados ilegales, se vieron la necesidad de desplazarse. En el municipio de Andes, precisamente en estos dos últimos días, se presentó un desplazamiento también por unas amenazas, se hizo un comité de justicia transicional, se tomó la decisión libre por parte de esta comunidad de regresar con unas garantías de acompañamiento de la institucionalidad.
¿Cuáles son esas zonas que ustedes tienen identificadas donde los líderes tienen más riesgo?
Históricamente, el Bajo Cauca es una subregión donde el liderazgo se ve afectado por la presencia de estos grupos, por las economías ilícitas. Tenemos el norte también, nordeste ahorita también se han presentado algunas situaciones y el Urabá, digamos, hace parte de esos corredores donde hay presencia de grupos armados ilegales y también se han visto afectadas comunidades indígenas en Murindó, en Dabeiba, por la presencia de, digamos, de artefactos explosivos. Entonces eso hace que nuestras comunidades, especialmente las indígenas, las comunidades afro de estas zonas del departamento, se hayan visto afectadas y confinadas en algunos momentos.